Hello, buenas tardes y buenos días y buenas noches. Espero que se encuentren igual o mejor que nosotros. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra
Yaya
y
Claudio Cuevas.
Y esto es Con el Calzón por Fuera, donde normalmente hablamos de cómics, pero también hablamos de cultura ñoña y de programas de televisión, incluso de telenovelas. Hoy vamos a hablar de Mariela del Barrio, de esa joya de la televisión, ¿no es cierto? No lo descarto, pero hoy no es ese día. Hoy vamos a hablar de...
Vamos a esperar a que salga la versión anime de María de la del Barrio para hablar de esa serie. Cuando Netflix la adapte.
¿Supieron que ya cancelaron Cowboy Bebop?
Ya.
Sí,
qué bueno,
sí.
Qué bueno. Yo empecé a verla y no, la verdad no.
No, ya hemos hablado. Mal casting, mala actuación y un desperdicio de todo lo demás que sí estaba bueno.
Yo estoy casi esperando.
Tanto música como la dirección de escena y incluso los vestuarios y la tecnología. Increíble, pero lo que importa está de la fregada. Así actuación es. Y cast.
Yo estoy esperando que cuando yo la vea, Netflix reflexione y diga, no, ya la vio Claudio y le puso manita arriba. Vamos a hacer la segunda temporada.
No, a menos que no cambien todo eso que dijo Neto, no.
Fíjate que estaba pensando y ¿ustedes creen que si hubieran puesto al este chavo, el de Dunas, el Timothy, como Spike,
no,
otra historia nos cantara? No. Él está así flaquillo y con el pelo así.
No.
Es que nadie les gusta. ¿Quién querían, pues? A nadie.
Oye, no. Hay miles que se pueden parecer a Spike y coreanos o japoneses, pero no hay. No hicieron casting bueno, no hicieron.
No.
Hubieran hecho uno masivo. ¿De quién quiere ser Spike? ¿Qué quiere ser actor? Órale. Yo, neta, sí, yo los probaba todos.
Necesitaría haber sido más joven y más guapo.
Así es.
Por eso, pues el Timothy.
Mira, Neto, yo le decía a Iván que uno de los de BTS daba el gatazo porque tenía el pelo chino, bueno, pues se lo enchinó, delgadito, alto, bello, la nariz igual y todo, la voz, todo, pero Iván dice que no. Nomás porque era de BTS.
No, no sé. No sé ni quiénes son esos vatos. Pero bueno, perdón.
O sea, en este momento acabamos de perder la mitad de nuestros suscriptores.
Güey, no. Lo perdieron porque hoy no me bañé. O sea, me nota mucho que hoy no me bañé.
Te ves brilloso. No te creas.
Es el cebo. Mi cebo
no,
natural.
No es cierto. Tú siempre te ves fresco, Neto. Fresco.
Como la lechuga.
Bueno, entonces, ¿qué vieron hoy, pues, chavos?
Ah, bueno, yo empiezo.
Sí, empieza.
Bueno, ya dejé por fin los programas de comida, de gente comiendo, y me aventé 3 conciertos de BTS seguidos.
Platícale, Neto, quiénes son, porque dice que él no sabe quiénes son.
Bueno, BTS, de así sabe, hizo el corazoncito. BTS es un grupo coreano que ahorita está así como mega cagadísimo de famoso. Se empezó a hacer famoso en el 2019. Su primera venida a México fue en el 2016, después en el 2017 fueron a Estados Unidos. Ahí medio pegaron, pero hasta el 2019 fue cuando se hizo un boom mundial en todo el mundo. Entonces, de 1,000 grupos que hay, este fue el que pegó. Como tienen un programa que se llama Room BTS, donde los ponen a hacer jueguitos y así. Y desde que ellos empezaron como en trainees, entrenadoras se llaman, ¿cómo se dice? Cuando los entrenan, que son como aspirantes. Cuando ellos empezaron eso, hacían un programa de 10, 15 minutos donde les ponen a jugar. Entonces tienen esas grabaciones desde toda, a lo largo de ya 8 años, ¿no? Entonces ahí vas conociendo las personalidades, y digo, si no los conoces, te vas como que enamorando de las personalidades de estos siete vatos, que son chidísimos, cada quien es una personalidad totalmente diferente, pero en conjunto forman algo chido. Y a la hora del trabajo, que es lo que muestran en sus coreografías y eso, es otro pedo, nada que ver con los chavitos sonsos que están en Room BTS. Entonces yo empecé en el 2019 a ver por qué le gustaban a las niñas, porque pues yo, las niñas me pedían cosas de BTS, calcomanías, así, mis alumnas. Entonces yo dije, pues ¿qué tal? ¿Qué tiene de bueno estos chinos? Yo les decía chinos y que todos se parecían. Entonces cuando entramos en pandemia, yo empecé a buscar videos Y empecé a escarbar lo más viejito y dije, ¿qué pedos tan raferos? Y suenan bien raros, suenan como que todos son jotos, así. Cómo se reían y todo, cómo hablaban. Entonces fui viendo programas y vi viendo programas y así, hasta que me hice fan, güey. Me hice fan así de Hueso Colorado, a tal grado de odiar a las ARMY, que son sus fans, fans. Porque son muy tóxicas y muy así, ¿cómo se dice? Sí, muy tóxicas, muy obsesivas. Por culpa de ellas, a mucha gente en el mundo odia a BTS. Pero es un buen grupo, es buen grupo pero como de ellos hay muchos, lo que caracteriza a estos chicos es la personalidad de cada uno y que son bien buen pedo. Bien sencillos, a pesar de que son billonarios ahorita. Entonces, dieron un concierto en Los Ángeles, concierto ya con público en un estadio, creo que es el Sci-Fi, el estadio. Pero esos conciertos, mucha gente lo transmitió en vivo, así clandestino, ¿no? Bueno, ni clandestino. Ahí estaba viendo cómo se movían y cómo gritaban, pero estaba padre. Y yo me aventé los cuatro que hubo, ¿fueron cuatro o tres, Claudio?
Cuatro.
Cuatro, me aventé los cuatro, neto, de eso de que a tal grado de ver qué ropa tenían, porque como repetían las canciones, mucha gente decía, no, es el mismo concierto de ayer, te están pasando el mismo. Pero te tenías que fijar bien en algún collar o algo que trajeran diferente para saber que era otro concierto. Entonces ahí estoy yo y puse a Claudio a buscarme links para ver el concierto y gracias a Dios pude ver los cuatro conciertos completitos y estuvo muy chido. Otra cosa que vi, cambiando
¿Qué
de
cargaba en
tema,
su bolsita roja él aquí?
su celular.
¿Tu Melox?
¿De qué tamaño está el celular? No manches.
Ellos traen celulares, los que aquí llaman ¿cómo se llama el normal y el...?
¿iPads?
No, güey. No, 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 tiene nombre, el Jumbo
El
no.
Pro.
No sé, acuérdate que hay el normal y el otro, el más grande. Bueno, no es una tablet, pero ahí cargan su celular,
El
total.
Samsung de ese que se hable de dos pantallitas.
Ellos traen el Samsung porque lo promocionan, traen el que se dobla. Bueno, el punto es de que
Fíjate que
aparte...
nunca ha pasado, fíjate, otro, rápido, rápido. ¿No has visto? El otro día no me tocó en Twitter, alguien compartió, no sé si alguna
BTS.
vez me les pasaría también a los de BTS, el grupo este coreano también, el de Blackpink, de las chavas, pasaron un cachitito donde a una de ellas. Alguien del público le quiere tomar una foto, o sea, le quiere pasar su teléfono para que, ya sabes, ¿no? Te doy mi teléfono y nos tomas una foto, un selfie, ¿no? Y le quieren pasar un iPhone y ella lo va a agarrar y ve que es un iPhone y le dice, no, 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 Samsung, Samsung. Y ya no se toma la foto con él, de que tienen los patrocinios y que si la ven tomándose una foto con un iPhone, o sea, las cagotean, ¿no? O sea,
Sí,
pierden
no,
lana.
es que tienen un chorro de reglas que tienen que seguir, y aunque sea así, aunque decía un artículo, aunque BTS son extremadamente ricos en cuestión monetaria, no pueden disfrutar de su riqueza como quieren. Sí pueden, pero usando el nombre BTS y dentro de la empresa, tienen muchas restricciones. ¿Sí me
Sí,
entiendes?
sí,
Ya
sí.
fuera de ahí, pues haz de tu cola un papalote, pero ante la gente tienes un chorro de restricciones que no puedes hacer. Y eso está gacho, pero pues está bien por otro lado. Pero bueno, les decía, ya
Porque
pasa.
pues van a seguir haciendo lana durante un periodo de, digamos, lo que les dure la fama de 5 a 10 años.
No
Esta
creo.
cantidad de dinero no se la van a acabar nunca.
Nunca, no,
Entonces,
de
pues
hecho.
ya digo, trabajas 10 años, que no te la estás pasando mal, con algunas restricciones, pero la neta, creo que se van a estar pasando chévere. Se
No,
acaba, ya puedes
fíjate.
decir lo que quieras, digo, no pasa nada.
Ahí te va, cuando se hicieron mega cagada, así cagadamente famosos en el 2019, cada uno se compró un depa ahí en Corea del Sur, en la parte más nice de 3 millones de no sé qué, ¿cómo se llama la moneda de allá? ¿Cómo se
BTS
llama?
Coin. Los BTS Coin, así
Bueno,
es.
en la moneda coreana, 3 millones de cosas, y tú dices, ¡ah! O sea, así como que hay una para mi mamá, una para mí, así como si fuera. E invirtieron en muchas cosas, más toda la mercancía que sacan, que les genera así como que una la nota, más todos los patrocinios, imagínate. O sea, ahorita ya lo que ganan es extra. Y ya no les queda mucho, porque ya tienen que hacer el servicio militar en el próximo año. O sea, nada más les queda el 2022 para sacarle
La
el
lana.
jugo a eso, y ya después entran al servicio militar. Y ya después, quién sabe si cada quien tome su camino diferente, no, no sé, no sé. Pero
es
pues ya
que,
son los extremadamente cagados.
Nada más, si se dan cuenta que esto suena como, ustedes dos suenan así como señoras que llegan. ¿Tiene tiempo de hablar de nuestro señor Salvador BTS? ¿Y se dieron cuenta que así suenan? Dale. Cuando vean el programa, o sea, pónganlo ver y sean objetivos. Cuando vean esta repetición, la repetición de este programa, ustedes dos van a decir, güey, no mames, si sonamos así.
No, pero en buen pedo, bueno, en buen pedo.
Y de, yo lo estoy oyendo y de que...
Pero, ¿estás de acuerdo, Neto? Que van dos veces que yo intento ya cortar BTS y Claudio sigue con el tema. Ya, Claudio es el obsesivo. Bueno,
total. Ya.
Total, vi eso.
Yo voy a agarrar un periódico y cada que digan que BTS es esto. ¡No! ¿Tú di algo, Claudio, BTS? ¡No!
¡Ya sé!
¡No!
Bueno, sí. Total, vi esos cuatro conciertos y luego intenté ver Cowboy Bebop, live action. Te juro que me dormí en el primer capítulo, lo intenté continuar y me volví a dormir, así que ya no lo intenté. Después, ya me brinqué mejor a películas. Vi la película de Free Guy, ¿sí es esa, Iván?
Sí.
Free Guy, que se me hizo muy chida, palomera, pero suave, sabrosa.
¿No te gustó Neto?
Es que es palomera, Claudio, es ficción que ya está, ¿cómo se dice? Ya sabes qué va a pasar.
Es que es una cosa chida, a Neto no le gusta lo chido, hay que empezar, hay que aclararle al público.
Pues sí está muy chida, pues en cuestión visual está muy padre. Para los gamers, obvio, le hallaron muchos, no, esto no va así, es como los de los cómics, que tú hablas de un cómic, sencillo, y lo te dicen, no, es que en tal fecha, tal escritor, o sea, la gente empedernida, pues obvio no le va a gustar, a los gamers empedernidos no, pero a la gente en general está padre, te digo, está chida, tiene escenas muy buenas, pues es el humor de Ryan Reynolds, si no te gusta Ryan Reynolds, no te va a gustar la película, pero está padre, a mí me gustó. Y se me hizo bien loco que salió el señor, ¿cómo se llama? Ah, siempre sale soldado. Su apellido suena como Centrium, Tantium.
Ah, ya es Channing Tatum.
Ese, bueno, ah, ese. Sí. ¿Cómo se llama?
Channing.
Bueno, ese señor salió en la película en un papel, digamos, no principal, pero sí importante. Y no salió en los créditos principales. Dije, ¿por qué no lo mencionaron en los créditos principales? ¿Qué pedo? ¿Qué mal pedo? Porque
yo me estoy enterando ahorita, no se ve que salía. No, o sea, lo intenté también en dos ocasiones y no pude.
O sea, ¿no la terminaste de ver, Neto?
No.
Dios mío, contigo.
Bueno, iba
bien, pero la escena esa de amor entre estos dos de la chava y el programador y que, güey, no, qué hueva. No. No van a perder el tiempo viendo esta babosada, absurdo.
No, pero estuvo chida. El punto es de que también vi esa, pero aquí viene lo chido que vi ayer y la terminé, fue la de Friday Night, La Hora del Espanto, de 1980 y qué, Claudio.
Ah, híjole, no sé.
80 y algo. Pero está chidísima, aunque la diferencia de las películas actuales, si tú naciste por aquellas fechas o te tocó verla en tu adolescencia de 12, 13 años, esa de Fright Night está muy padre. Los efectos especiales que eran de utilería todavía, de prótesis y todo eso, están muy, muy chidos. Los dientes me encantan. Pero, obvio, a esta fecha ahorita, tú ves esa película y dices, güey, está bien lenta. Es como si ves Matrix 1 ahorita y dices, qué lenta película, qué hueva me da. Pero pues, si ya la conoces y si conoces la historia y te gustó, obvio te gusta, ¿no? Pero si se la pones un chavito nuevo, va a decir, qué pedo, güey. Esas películas ochenteras también peladas y están bien lentas, ¿no?
¿Es del 85?
Las escenas de fajecillos y esas, yo creo que son más eróticas que los videos de Xvideos, neta. Entonces, es tan chida la película, pero sí se me hizo lenta. Y me recordó eso bien marcado de los 80-90, de los gringos que te hablan por apellido. O sea, no te dicen Neto, no te dicen Claudio, te dicen tú Cuevas y tú Rivera. O sea, se hablan por apellido y eso a mí siempre se me echa así como que you, me incomoda, pero suena chido, ¿no?
¿Sabes cómo se llama el director de la película?
¿Cómo?
Tom Holland.
¡Ya sé! ¡Ah, sí, cierto! Pero no es el Tom Holland No es el Tom Holland que tú crees. Es mi papá.
Universo, es del multiverso.
¿Es su papá? ¿En serio?
Creo que es su papá.
Ah, sí, a ver, déjame busco.
No sé, porque el papá de Tom Holland es algo del cine también, pero no sé qué hace, no sé la neta. Te estoy mintiendo si te digo que es el director de su papá, pero se me hace que es algo. Pero sí, sí, también eso me dio risa, que se llama Tom Holland el director. Total, esta película es de vampiros y es de las mejores de vampiros que pueden ver, así como la de Lost Boys, de ese estilo, porque son las chidas, ¿sí? Entonces eso fue lo que vi, y a pesar de que ya la había visto, la volví a ver y se me hizo bien suave, está muy padre. Sobre todo porque si estás consciente del año en el que está hecha, los efectos especiales, las prótesis y todo, el de látex está muy, muy chida. Así que se la recomiendo para los que no la han visto, la vean. Está en Netflix, ya remasterizada y chidísima. Y es lo
sí
que vi.
Quiero, sí quisiese, pero mira, hay algo que me hace así, que me dice que no pudiese.
O no, sea, sí no da miedo, pero está chida. Está
no pudiese. Es que a mí sí me dan mucho miedo las películas de miedo. Entonces, soy de que cuando fui a ver El Aro, no estoy bromeando. No,
el Aro está chida.
Pero no dormí en toda la noche. En toda la maldita noche no pude pegar el ojo por el miedo, por el terror a que me fuera a salir la Samara. O sea, fue algo espantoso, espantosísimo.
Ya no podías ver la tele porque sentías que...
No, o sea, pude dormirme hasta... La vi a la función de las 10. Me dormí como a las 8 de la mañana.
Oh.
O sea, fíjate, me la pasé pésimo.
Fíjate, que con esa del Aro, ya ves que vieron un VHS, un corto, y ahí fue cuando empezó todo. Yo, en ese entonces, yo pues siempre he usado VHS, y tenía hasta la grabadora VHS, ¿no? Entonces yo tengo muchos VHS sin rotular, y para saber qué tenían, pues tenía que meterlos en la videocasetera para ver qué salía. Y después de la del Aro, te juro que no los he revisado, ahí siguen sin saber qué tienen adentro. No me va a salir ese video y dices que...
No, así se, mejor así déjalo, Alfita, así déjalo. Es más, ya quema todo. Oigan, pues bueno. Sí, no la voy a ver. Alfa, pero me llamó mucho la atención que hayas dicho que Matrix se te hace lenta, la original.
Mira, yo soy fan de Matrix, así fan. Podría verla mil veces, pero vi la 1 hace 2 años. Se me hizo lentísima, porque ahorita todas las películas que tú ves, todo pasa bien rápido, todo es rápido, que tú dices, ¿a qué horas pasó eso? O sea, si estás viejo vas a decir, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Le regresas, pero igual si ves Transformers 1, dices, es que lento se transforman los Transformers, ¿me entiendes? Así, o sea, de que ahorita todo es más rápido, todo es veloz.
No me he dado cuenta de eso.
Sí.
La veré. No, ya la he estado viendo.
¿Sí?
Nada más que yo tengo esta práctica que mis amigos gamer chidos se burlan de mí. Me dicen neto o coito interrumpido. Porque así me gusta. Entonces, me gusta el coito interrumpido. Y también me gusta ver mis programas en partes. Hay veces que los dejo pues porque digo ya. O hay veces que está tan chido que deje, o sea, se acaba el momento chido y digo, hasta aquí lo voy a ver. Hasta aquí lo voy a ver y a la siguiente, mañana o pasado o unas horas más, le voy a seguir. Pero entonces así me ha pasado con esta.
¿Con la de Matrix?
Con la de Matrix. La empecé a ver desde que contratamos HBO Max. La empecé a ver, qué chida está. Bueno, ya aprendió karate, nos vemos luego.
Ya sé kung fu.
Llevas todas las...
No, primero, ya tomó la pastilla, hasta aquí. ¿Ya sí?
Nada, entonces son partecitas.
Sí.
Ay, no.
Y me quejo de Bruce Wayne, que está bien loco. ¡Ándale! Nomás porque me faltan los millones y ya andaría golpeando cholos también.
Ya sé. Yo siempre he pensado eso. A mí sí me gustaría ser Batman, neta. Si tuviera lana, eso haría. Golpearía a narcos, a buchones y cholos.
No sé qué, yo no golpearía a nadie, estoy bromeando. Amor y paz.
¿A quién sigue de hablar de lo que vio?
No sé, ¿yo? ¿Quieren?
Sí.
No,
bueno. Yo.
¿Eh?
¿Me toco?
No, sí, tú, para cerrar con cosas bonitas, Claudio Cuevas.
Bueno, yo, voy a hablar de primero Aquaman, King of Atlantis, la trilogía animada. Es pues no sé, es una miniserie especial, o no sé cómo quieran llamarle, que salió en HBO Max, cerca de Aquaman. Es animado, a mí se me hizo con un estilo de animación tipo el de Thundercats Roar, esa serie que mucha gente odió del año pasado. Siento que es como que ese tipo de animación es con mucho humor, y son 3 capítulos. Cada capítulo tiene así como que un enemigo principal, podríamos decirlo, pero en general la serie se enfoca en las peleas que hay entre él y, ¿cómo se llama su hermano, medio hermano, que es el que quiere ser también rey?
Master of the Ocean, Ocean Master, no me acuerdo.
Ándale, con él. Entonces, esa es como que la rivalidad que van durante los 3 capítulos.
Y pero muy graciosa.
Sí, o sea, a mí se me hizo bien, bien graciosa la serie. Me gustó un chorro la animación, me gustó un chorro las historias. No sé, me gustó mucho. Ya tenía buen rato que no veía una caricatura que me gustara tanto. Y esta se me hizo bien chida. O sea, yo la estaba viendo y estaba así como que feliz, así de que qué chido está esto. No sé, no sé, me gustó mucho. Y te digo, sobre todo la animación. Sobre todo la animación.
Oigan, nuestra internet está fallando, nos vemos, pero más cuadriculados. Estoy a punto de sentirme personaje de Minecraft. Así.
Yo me siento Max Headroom, güey.
O sea, no, ya está, mira, ya. Mira aquí mi paleta para empezar a escarbar aquí el. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, voy a hacer un puente. Ahorita vengo. Mire, mire, mire. Ya, ya, ya. Hice una alberca. Claro que sí. Claro que sí.
De hecho, se está interrumpiendo un poquito. Claudio sonó un poquito cortado. Parece que tenías delay en la voz.
Yo sí los oigo y los veo bien, ¿eh?
Es que nuestro internet es chido.
Pues yo sí, creo. Entonces soy yo el chafa.
Sí.
Bueno, les decía, esa de King of Atlantis se me hizo bien chida. Y les digo, estaba viendo que es como una semicontinuación de la película. Porque está producida por el director James Wan. Él produjo esta miniserie y él la toma así como que, me imagino que ideas que él tenía para las siguientes películas y que no se las aceptaron, como que ahí metió varias cosillas. Porque no sé si recuerden que después de que salió la película de Aquaman, él quería hacer una película de Aquaman de horror. Ya ven que James Wan viene de las series, es director de horror, ¿no? Viene de las varias películas de lo del Conjuro y todo eso.
Hey.
Entonces él quería hacer una película de horror de Aquaman basada en la escena esta donde se ven las criaturas ¿cómo se llama la franja esta súper profunda del océano, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, tiene un nombre. Y que en la película de Aquaman se ve que hay unas criaturas que salen de ahí, en una escena, ¿sí? Y entonces él quería hacer una película de horror de Aquaman en esa sección, ¿no? En esa sección del océano.
I'm okay.
Ah.
Oye, entonces, y ahí querían hacer una película de terror, hubiera estado muy chida.
Sí, pero Warner en sus ondas de que no saben qué pedo hacer con el universo DC, me dijeron que no, que cuando hicieran una de Aquaman sería otra vez de superhéroes. Entonces yo siento que algunas ideas que él tenía para seguir trabajando en el universo de Aquaman las metió en esta caricatura y de ahí salen estos 3 capítulos que te digo, están bien chidos, bien chidos. Entonces, eso sí los recomiendo completamente. O sea, dejen de hacer lo que están haciendo, pónganle pausa, véanlos y regresen, ¿no? O sea, te digo, no sé, o sea, es de esas, o sea, para mí DC en su departamento de animación es genial, saca cosas muy, muy chidas. Entonces, ahí está, esa es una de mis recomendaciones.
Sí, la otra. Yo concuerdo también, totalmente, recomendadísimo. No es nada más para señores hipster aburridos que les gustan la basura. También para los señores chidos, está bien chévere, amiguitos. Véanla.
A mí no me llamó la atención mucho, sí vi un capítulo, pero no me reí como dice Claudio que me iba a reír. Yo creo que no andaba de humor ese día, entonces le daré una segunda oportunidad.
Échale, sí. Y bueno, el otro, fíjate que ahora como que anduvimos musicales. No, no iba a hablar de esto, pero pues ya no encontré de qué otra cosa hablar.
De BTS, ¿no, Claudio?
De los otros BTS.
¡Ah!
Los originales.
¡Mamaste!
Estos eran los originales o BTS, o sea, nomás que se llaman Beatles. La serie esta de Disney Plus de Beatles Get Back está buenísima. A mí se me hizo buenísima, bien, bien chida, se la recomiendo mucho. Yo creo que incluso, digo, si no son fans de los Beatles, véanla, véanla. A mí se me hace bien chida. Es acerca de no sé si sepas, Neto y Alfa, bueno, de la última vez que tocaron los Beatles en vivo fue este concierto que dieron en el techo de arriba de su estudio, ¿no? Entonces es el mes previo a todo lo que estaba ocurriendo cuando se volvieron a juntar y dijeron, vamos a hacer algo. Y es todo, es un documental de que empieza porque según esto originalmente iba a ser un especial de televisión, a ver si recuerdo bien, era un especial en televisión en vivo, un disco y el documental acerca de cómo se hizo el especial de televisión y el disco, ¿sí? Era un proyecto que ellos iban a sacar así como que, wow, ¿no? Súper en grande, un libro de fotos, o sea, iba a ser un evento de los Beatles, ¿no? Y tú ves a lo largo del mes cómo esto se va transformando por los conflictos que hay internos, ¿no? Entre los cuatro Beatles, como unos quieren una cosa, otros quieren otra, ahí se ve por qué terminan separándose, pero aparte de eso, es ver, o sea, verdaderamente cómo trabaja, es un proceso muy chido de ver cómo trabajan estos cuates que dices son super artistas, ¿no? Ver cómo componen las canciones, cómo...
Genios, Claudio, genios es la palabra.
Exacto, estos cuates que son genios, ¿no? O sea, porque de la nada empiezan y ellos componen una canción y tú ves cómo van evolucionando las canciones, que hay 5, 6, 7 versiones de la canción hasta que encuentran una que dicen, esta es la que nos gusta, ¿no? Y que cómo están en las discusiones de que hazle esto, cámbiale aquí, cámbiale esta palabra. Y te digo, esa colaboración verdaderamente entre gente que dices, estos güeyes son súper talentosos. Y estar ahí, ¿no? O sea, se me hizo bien chido que es... Ellos, yo siento que era verdaderamente natural su forma de ser. O sea, a ellos no les importaba que estuvieran ahí las cámaras grabándolos todo el día, micrófonos grabando todas sus conversaciones. Ellos estaban ahí en su pedo de hacer un disco y de tocar, y de que de esas personas que dices tú son tan talentosos que era natural para ellos, ¿no? Era natural para ellos componer una canción, era componer unas, tocar las los instrumentos, todo eso es natural para ellos, y eran tan talentosos que yo creo que ellos no lo veían como que, güey, estamos haciendo una obra maestra. No, era, estamos tocando y ya, o sea, órale, como nos salga y que nos quede chido. Entonces, digo, ver las relaciones entre ellos, o sea, como que ya ves ese especial y, no sé, como que conoces mucho de ellos en su forma verdaderamente de ser, ¿no? O sea, y digo, se me hizo bien, bien chido, o sea.
Y al conocerlos dejas de culpar a Yoko Ono por su separación. Ah, bueno.
Exacto, exacto. Yo creo que eso es lo principal de este documental, que yo creo que la Yoko ha de decir, sí, sáquenlo para que ya la gente deje de estarme jodiendo a mí, ¿no? Y entonces te digo, está bien chido, y digo, independientemente de si te gustan o no los Beatles, verlo es como que estar en, o sea, ser testigo de un momento histórico, ¿no? De la cultura mundial. Y que fue tanto los últimos momentos de los Beatles, ese último concierto, y cómo ellos estaban conscientes de que cuando se acabe esto, se acabaron los Beatles, ¿no? O sea, ellos estaban conscientes que era la última vez que se iban a juntar, que ya no estaba, o sea, que ya no daba para más, ellos ya no estaban a gusto en esto, pero aún así dices tú, o sea, que cualquier otro grupo hubieran dicho, por el dinero seguimos aquí, aunque no nos aguantemos, ¿no? Pero ellos no, ellos simplemente saben que ya, o sea, como que ellos ya están, vamos a hacer esto terminamos y bueno, ya cada quien para su casa y ahí nos vemos, ¿no? Seguimos tan amigos como siempre. Y te digo, se me hizo chidísimo, me gustó un chorro. O sea, sí está largo, pero vale la pena.
Fíjate, Claudio Cuevas, que yo no tenía intenciones de verlo. Me gustan los Beatles, pero no sé ni la discografía. Me sé muchas de las canciones, pero no sé cuál es, de qué disco es, ni de qué época es. No sé nada de nada. Solo los oigo y los disfruto. Pero hasta ahí no me había interesado, pero ya que lo platicas tan sabroso, pues sí.
No, sí está padre, sí. Está muy chido.
Sí. Te digo, a mí es eso, ¿no? Te digo, el ver cómo trabaja la mente de estos cuates como genios. Y pues las relaciones entre ellos, ¿no? Cómo cada uno de ellos veía al grupo, yo siento como que de una forma distinta, y cómo interactuaban entre ellos por eso mismo. Y ver, cómo en el momento, ¿no? O sea, también las personas que lo rodean. ¿Qué? Las personas que lo rodean, cómo también tienen que lidiar con el asunto de estar trabajando con estos cuates, ¿no? Porque era, a ver, vamos a hacer esto, y a la mera hora, ¿no saben qué? Siempre no vamos a hacer el concierto, o el concierto lo queremos mover para otra locación, o lo queremos mover de día, y era una cosa que, aunque los quisieran convencer, era que dices tú, pues ni pedo, son los Beatles, ellos mandan, y nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? Y todos esos detallitos, te digo, se me hacen muy, muy chidos. Y fíjate, o sea, sí viene a ser parte que en esa época no se podía, porque no era tan fácil como con ahorita que hay el internet y las cámaras son súper accesibles, pero me imagino que es como lo que tú mencionabas, Alfa, de BTS, ¿no? De cómo tienen programas donde tú ves su vida diaria, ¿no? En su forma de cómo ensayan, cómo bailan, cómo cantan y otras cosas que hacen. Yo creo que pues en la época de los Beatles verdaderamente tenías que ser un supergrupo así, porque tener 6-7 cámaras de cine grabando constantemente. Ellos, hay un momento también donde están tocando las canciones y los están grabando, que hay un punto donde les dicen, no sé, no me recuerdo ahorita las canciones, las cantidades, pero les dicen, güeyes, nos cuesta tanto cada 30 centímetros de cinta que estamos gastando, y ustedes nos tienen aquí grabando horas, ¿no? De todas sus prácticas, de que, a ver, grábanos a ver cómo queda, y no nos gustó, a ver, otra vez, vamos a volvernos a grabar. Y dices tú, ellos lo podían hacer porque eran los Beatles, ¿no? O sea, había esa cantidad de dinero para hacer este tipo de documentales. No cualquier grupo lo puede, ¿no? Pero te digo, no, está bien chido, está muy chido. Yo era así de...
Tengo preguntas. ¿Dónde estaba este material? ¿Por qué no lo habíamos visto?
O sea,
¿tenía? ¿Dónde se había exhibido? ¿Qué sabes de esto?
Pues no sé si existía algo. O sea, el concierto en sí existía sí lo sacaron, no sé si en una película o que dónde lo sacarían el concierto. No sé si te digo, si a la mera hora ellos, en la onda de que se terminaron peleando, ya no quisieron que saliera este material y hubiera estado ahí guardado. Y de hecho está, dicen ahí que son, creo que 60 horas de video y creo que 150 horas de audio, pero ellos nada más, o sea, lo acomodan y terminaron usando como 9 horas, o sea, todo lo que conlleva son 9 horas nada más. Entonces sigue habiendo todavía ahí más material, entonces te digo, no sé.
Se supone que eso que pregunta Neto, perdón, Claudio, eso que dice Neto lo dijo el director de esta serie, que es quien, Peter Jackson.
Sí, es Peter Jackson, sí.
Él explicó de dónde estaba ese material y eso. Yo no la vi, pero me contó mi hermano que sí explicó de dónde sacó el material y todo eso.
Ah, sí, lo voy a buscar.
Me imagino que lo tenían ahí guardado y no lo habían querido sacar, porque es que también es un asunto de que es una cosa muy íntima, ¿no? O sea, también porque tú ves cómo se llevaban, ¿no? Y cómo se trataban ahí, o sea, la verdad, bueno, le digo a Alfa ahí, yo siento, tú ves cómo Paul McCartney trata bien mal pedo al George Harrison, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor ya después dijeron, ¿saben qué, güeyes? No, porque la gente va a tener una mala impresión de nosotros. Y no lo han querido sacar hasta ahorita. Pero, no sé, te digo, está muy chido, la verdad. Sí vale la pena verlo, ¿no? Son, te digo, 9 horas, pero se te van así como que volando, volando.
El Peter Jackson dijo, si BTS lo hace, ¿por qué yo no con los Beatles?
Exacto.
No, se lo copió.
Exacto, exacto, es algo así.
No, pues muy bien. No, bueno, pues bienvenidos a este programa dedicado a las sectas musicales. Donde aquí se va a pretender adoctrinar al televidente a que le gusten los Beatles o los BTS.
Ahora, a ver, Neto, háblanos.
Yo vengo a adoctrinarlos. ¿Han escuchado hablar de cerca a nuestro señor Miguelito? Voy a hablarles del programa del 50 aniversario del Disney World. Lo acaban de estrenar antier viernes en Disney Plus. Es un programa que habla de Walt Disney, después de su hermano, nombre genérico Disney. Es que se murió muy rápido, entonces no me dio chance de aprenderme eso. Howard Disney, creo que era. Y si no, pues no me hagan mucho caso y véanlo de todas maneras.
Neto Disney.
Neto Disney. Oye, entonces, haz de cuenta que realmente ese señor era un genio. Era un genio, no nada más en saber contar historias y en diseñar personajes, que obviamente se le daba, sino era un genio de visión amplia a nivel arquitectónico, a nivel incluso de ingeniero civil. Quiero esto aquí y quiero esto aquí y aquí va a haber esto. ¿Cómo le van a hacer? Pues es su pedo, pero yo quiero esto. O sea, es una visión súper clara y tenía esta gran, gran, gran virtud o poder, superpoder, si quieres decirle, de saber lo que la gente quiere ver y lo que la gente quería oír. Es por eso que también lo agarraron el gobierno gringo para hacer propaganda militar en toda América Latina, porque sabía cómo pensábamos y sabía qué queríamos. Entonces era un genio brutal, brutal, brutal. Haber trabajado con él ha de haber sido impresionante. Se ve una entrevista, se ven varias entrevistas, y entre ellas se ve una exsecretaria y una amiga que decían, no, y cuando empezaba a decir sus ideas, decía uno, aquí viene lo nuevo, aquí viene lo bueno. O sea, siempre la expectativa de ver ahora a Walt Disney, qué carajo, qué brillante idea se le iba a ocurrir. Estaba canijo. Por ejemplo, el Disney World es muy grande, es un complejo donde ahí se quedan a dormir todos y así mucha gente. Entonces, es tan grande que... Y lo mágico aquí es que nunca ves por dónde transportan las cosas. Todo el complejo, donde está el castillo de la Cenicienta y todos los pueblos y así, está hecho en un segundo piso. Y en el primer piso está toda una mini ciudad allá abajo, donde se transportan, o sea, nunca ves a los empleados porque están allá abajo, trabajando como hormigas.
¡Qué miedo! Esa visión
de arquitecto, de ingeniería. Brutal, brutal, brutal. No más que le dio cáncer de pulmón y se fue así de que grabó su programa de lo que iba a ser Epcot, un centro súper chidísimo que está en, si ¿sí lo han visto, el centro Epcot? Bueno, después de que grabó el programa de cómo lo iba a querer, se sintió mal, al día siguiente fue al doctor y le dijeron, no, pues le queda de 6 meses a 1 año de vida, se murió a las 3 semanas.
No manches, pobre.
Sí, se fue así. Entonces, pero ya había, incluso cuando a las 3 semanas estuvo en el hospital muy mal y le hizo prometer al hermano que su sueño de Disney World en Orlando, en Florida, no está en Orlando, está en Florida, no sé dónde. O sea, arquitectónicamente también dijo, yo no voy a competir con las playas, lo puso en medio de la Florida, para que estuviera cerca de todo, pero lejos de las playas. Pensó en todo. Bueno, entonces, ¿cómo lo construyen? ¿Cómo ha ido evolucionando? Hay presentaciones grabadas en vivo de Cristina Aguilera, impresionante, y luego una orquesta importante de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, toca también en vivo, mientras atrás había un show de luces y de fuegos artificiales, celebrando el 50 aniversario. Era un medley, no me acuerdo cómo se dice en español, como un popurrí, digamos, de todas las canciones emblemáticas de Disney. No, no, brutal. Y un transporte a la niñez de cuando veía los domingos, esperaba ansiosamente el programa de Disneyland. Disneylandia presenta, Walt Disney presenta Disneylandia. Y tú, no manches. Entonces, no, no, chidísimo el programa, nostálgico, sorprendente del nivel de creatividad, de seguridad. Y te das cuenta por qué son así como son de raritos, ¿no? No, 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 los secrecios, y no se puede saber nada. Acuerdo de. Me fui el domingo pasado, me fui a ver Disney's Aladdin en la Ciudad de México. Se está presentando actualmente la obra de Broadway,
Qué
muy
chévere.
tropicalizada, embona perfectamente, los chistes encajan perfecto. La música, los vestuarios, las actuaciones, o sea, ya dije coreografías, todo, todo, todo. Unas escenografías impactantes, pero el momento cumbre, bueno, es obviamente en la Cueva de los Tesoros, ese es el acto que se lleva la noche. Lo que hayas pagado, así, los miles que hayas pagado, ahí se desquitan. Tenga, tenga, le doy más. ¿Quiere más? Le compro una foto. ¿Quiere más? Me tomo también, me compro una taza. ¿Quiere más? Aquí está la playera. O sea, te quieres traer todo de allá porque te quieres traer algo de esa magia contigo. Yo por eso salí con el drogado de allá.
Te compraste una cuchara.
Fálica, pero...
La frotas y te sientes como el genio, ¿no?
Sí, oye, entonces te sientes así súper. Te quieres traer la magia. Bueno, entonces a lo que iba, pero la escena más impactante es en la alfombra mágica, porque no te explicas cómo están volando, porque no nada más van así volando así, sino que hacen esto y se acercan al público y se alejan. O sea, así, no acercan mucho, pero, o sea, sí.
Te
Entonces tú
despeinaron así.
dices, yo estaba en la fila 10, yo tendría que haber visto los cables. Dije, no estoy viendo ningún cable, pero bueno, la escena está a oscuras completamente, se va a ver bien, o sea, va, no, por eso se oculta. Al final de la obra, spoiler, se suben los, ya vieron la película, las otras dos películas, ya saben en qué acaba. Se trepan Aladino y Jasmine, se trepan a la alfombra mágica. Y se van volando, y la escena está con toda la iluminación, y no ves ningún cable, y no ves nada. Entonces te quedas, ¡wow! Entonces, tengo una amiga que trabaja en el ballet, trabaja ahí, ella actúa en la obra de teatro, y nos fuimos a cenar. Entonces le dije, ya sé qué me vas a decir, que no puedes decirme, por un acuerdo de confidencialidad, pero dime cómo vuela la alfombra mágica. Y ella me respondió, es la magia de Disney. No puedes decirme por un convenio de confidencialidad, es la magia de Disney.
¡Qué
Entonces,
chidote!
son súper secretivos, súper, súper, porque tienen este encanto. O sea, si
Sí,
no te
como...
cuentan de esa, o sea, son cosas geniales, son arquitectura, son ingeniería, son ingenio creativo brutal aplicado al entretenimiento. Son lo máximo, ¿qué te digo?
Oye, como ahorita que dices toda la secrecía, bueno, es un, el, una, un, yo una vez leí un artículo de esas cosas raras que pasan en Disney, que, que se lo voy a platicar de igual, de, como dices tú, que tiene que ver esto de la secrecía y de cómo no ves cómo trabajan los empleados en estos lugares, de cómo ellos tienen un código, no me acuerdo ahorita cómo se, porque ahí lo mencionan en el artículo, es su código, de que código no sé qué en tal lado, ¿no? Y es porque, digo, cosas que uno nunca piensa, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos, cuando muere, pide que sus cenizas sean tiradas en Disney World o en alguno de estos parques o en alguno de los juegos, ¿sí?
Sí,
Entonces, mucha gente verdaderamente va y tira las cenizas de sus parientes ahí, ¿no? O sea, que en el juego, que en el jardincito, que junto al castillo, en algunos lados así. Entonces está todo tan vigilado que hay un código especial que les, o sea, como que dicen, así como que código 5 en la isla de no sé quién, y ya saben que ya fueron a tirar las cenizas de alguien ahí, ¿sí? Entonces, o sea, crean distracciones para que la gente se vaya hacia otros lados en un segundo llega la raza y aspiran, y ya, o sea, para que no se vea nada, ya otra vez como que la gente sigue circulando, ¿sí? Pero dices, o sea, es tan común trae una, están preparados para esa situación, ¿no? O sea, ¿y cuántas cosas más no te imaginas que pueden pasar? Y no, o sea, porque dices, ay, no creo, pero dicen, hay muchas situaciones que uno no se imagina.
¡Qué y como chido, dices tú, Rafe!
No, no, no se dan a la luz pública porque todos los empleados tienen estas cosas firmadas, ¿no? Pero te digo, así existen códigos para muchas cosas, ¿no? O sea, y te digo, el artículo era ese, ¿no? De cuán, no me acuerdo, ahí decían un estimado de cuántas personas, creo que diarias, iban a tirar las cenizas ahí en los parques de Disneylandia, ¿no? Que entonces, qué pedo, ¿no? O sea, como
qué locura,
no.
Pero para que haga alguien eso, para que se vean, para fíjense cómo nos manipulan las emociones en Disneyland, creando estos vínculos de querer que tu reposo eterno sea ahí.
Ándale.
Entonces, se dan cuenta, ahí se percibe el nivel de genialidad de ese desgraciado y del equipo que ha seguido ahí, ¿eh?
Sí. O
porque sea, él empezó con la fórmula, pero ahí se ve, yo me quedé justo a la mitad del documental porque, neto, coito interrumpido, así lo dispuso. Está chidísimo, pero ahí le paré, dije, hasta aquí lo voy a ver, porque aquí está muy chido. Bueno, entonces,
tú estás
muertos, tanto Howard como Walt, ya están muertos, pero la empresa sigue, la empresa no va a parar, y ya compró Marvel, y ya compró a la Fox, y ya compró, no va a parar, porque van pasos adelantados a todos nosotros.
Sí, neta, tú estás como que en los Simpsons cuando creo que sí es Krusty el que menciona, que dicen, si algo me mostró la primera parte del documental de MC Hammer, es que el dinero nunca se acaba. Y así estás tú, de que dejas toda la mitad en el punto más alto y nunca te enteras de cuando viene la caída del personaje que estás viendo.
Ni modo, pero qué buena analogía. Lo voy a terminar de ver, capaz que esto es una catástrofe y yo aquí, sí, son súper ingeniosos y son los mejores, amigos.
Pues es que si ya se murieron los principales, ¿quién se queda a cargo? ¿Las familiares?
Una mesa directiva.
Fíjate, es lo que estaba yo pensando, o sea, yo no conozco a ninguna persona, bueno, o sea, no porque...
Que diga, yo soy el dueño de Disney.
No, que digas tú, se apellida Disney, o sea, que digas tú, el nieto, el tataranieto, o alguno de ellos, familiares, está todavía metido en el pedo y está creando cosas.
No.
O sea, después de ellos, no hay ningún Disney que haya estado ahí, yo creo, ¿no? No sé.
Y miren que yo leo todas las letritas de los créditos finales. Y no hubiera visto. ¡Un Disney, no manches!
O sea, era como para que lo tuvieran como emblema y miren, aquí está el nieto. Y lo sacaran y aunque sea para que lo dieran.
A lo mejor la palabra Disney es un nombre artístico y no lo tienen los familiares.
Pues no sé.
Es igual, o sea, si yo fuera en tataranieto, aunque me apellidara...
González
Camarena, yo digo, no. Disney, neto Disney.
Ándale.
¿Me vale?
Sí, o sea, y harías así dibujitos de ratones y los venderías bien caros, ¿no? O sea.
Sí. Bueno, ¿qué otra cosa vi, Claudio? Es que ya se me olvidó.
A ver, tú me habías mencionado, pues hablando ya, porque...
De Eden Zero, estrenaron la segunda parte de la primera temporada de Eden Zero. Bajo el primer arco que yo vi, empezó muy guango. Y de todas maneras se lo sigo recomendando. Eden Zero, ya está en Netflix, la segunda parte de la primera temporada. Está muy chido, me emociona mucho, me pone buen humor, pero este arco con el que arranca esta segunda mitad no es de los mejores. Incluso en el manga a mí me aburrió.
Fíjate, yo no sabía que estaba en Netflix.
Sí, ahí está. Está muy divertida, muy emocionante y los personajes son encantadores.
Me gustó el diseño, nunca los había visto y ahorita que estaba buscando el póster, me gustó el diseño de los personajes. Se me hace chidillo. Se ve
padre, sí.
Y la ropa, y aparte, cada que sale algo medio pornográfico, a ver si me sale porque ando muy ronco. Si oye una vocilla que grita, ¡wow! ¡Wow! Está bien gracioso eso, y ¿cómo se llama? A lo largo de los capítulos, les cambian la ropa a los personajes, pero siempre mantienen el mismo estilo. Mismos colores y más o menos el mismo estilo. Eso está chidísimo. Está chidísimo. Ya les he dicho, ¿cómo se llama? El mangaka tiene fetiche de pies, por lo que si ustedes tienen fetiche de pies, van a poder ver a las y a los protagonistas casi siempre descalzos. Recomendado para su OnlyFans. Bueno, qué más vi, Claudio Cuevas?
Hawkeye.
Oh, yo también.
Vi Hawkeye,
Me olvidó
déjame les
decir
digo
eso.
que, mira, yo quería mucho que me gustara, quería mucho, mucho que me gustara. Me gustó mucho la primera escena donde se ven, mira, Jeremy Renner y Liana Ramírez. No,
¿No es
no
ese?
es, no,
No.
Claudio. The fuck. Tú pusiste la
Entonces
versión porno.
es una pirata.
Claudio puso la versión porno.
Pero sí,
A eso
Rodri.
me traen este programa, Claudio Cuevas, a
Entonces.
humillarnos así de esa manera, Claudio Cuevas,
Bien,
a
caballero.
autohumillarnos en este programa familiar, Claudio Cuevas,
Claudio,
dirigido al
¿dónde
gozo y el
pusiste?
entretenimiento sano de la familia, Claudio Cuevas, y
¿Dónde
todas esas
pusiste
cosas
tus fotos?
pornográficas, Claudio Cuevas.
¿Por qué? ¿Quién es esa mona?
No, no sé, pero no es la original, es pirata, Claudio
A ver.
Cuevas. Eso no es Hawkeye. Eso es
Bueno.
Dikai.
Ay, Claudio Cuevas. No puede ser, no puedo
Pues yo no he
creerlo.
visto la serie, porque para la
No la
próxima
veas
vez.
porque está bien aburrida.
No, no es cierto, no es cierto, no está aburrida.
Está aburridísima, Yayita. Bueno,
Claro que
mira,
no,
la
claro que
primera
no.
escena es una recreación de la película Los Vengadores y está chidísima. Y a partir de ahí vemos a un Hawkeye que tiene un problema de audición que no tiene nada que ver con ninguno de los cómics chidos de Hawkeye. Y lo que llama más la atención es que está asesorado por este Matt Fraction.
Bueno, es
Pero
que
ni así
si te
logran capturar
fijas.
la esencia de Clint Barton. No logran, porque es otro personaje, porque Clint Barton es soltero en los cómics, porque es un perdedor, pero cae muy bien porque siempre trata de hacer lo correcto. Y la personalidad del Hawkeye del universo cinematográfico Marvel no tiene nada que ver. Es un señor casado, aburrido, es un señor aburridísimo. No, pues yo aquí en la sombra, si era, pues aquí mejor. No, ya que se vean, yo aquí, miren, flechas, yo mato, bueno, bye.
Pero
Oye, pero qué, y lo dicen muchas veces, es un personaje soso, es un personaje aburrido, que si no tiene nada que ver con el Clint Barton de los cómics, al cual yo amo y del cual soy fan. Entonces, tratan de hacer esta mezcla de que por aquí, de que por allá. Aquí mira del cómic, pero aquí del universo cinematográfico, que es una mezcolanza que a mí, fan del cómic, no me gusta nada. Me resulta aburrido, me
exacto.
resulta soso, me resulta intrascendental y muy ilógico. Porque de la nada, Clint Barton renuncia a su Navidad, a sus días de paz y de amor, por un conflicto que ni siquiera existe.
Así es.
Eso me tiene muy, muy mortificado y esa es la premisa principal. Segunda premisa principal. Esta Kate Bishop, millonaria, es hija de una señora que está haciendo hasta lo imposible por no quedar en la ruina. Se casa con un mafioso, tolera ciertas cosas, porque se quiere tener, mantener la vida, ella y su hija, super millonarias, cuando ya no puede. Pero esto lo está haciendo todo por la hija, pero al mismo tiempo, oye, hija, que te expulsaron, ¿verdad? Sí, mamá, es que destruí la torre. Híjole, ni modo. Bueno, vámonos a la fiesta. Oye, mamá, soy más responsable, no seas babosa. Acaba de destruir la torre, mínima, castígale. Mínimo, o sea, ¿y sabes qué? Y no va a salir de aquí, pendeja, hasta que no vas a limpiar todos los pisos de nuestra mansión.
Imagino en
Irresponsable, eso
esto
me
de
tiene muy
papá,
contrariado. Y otra cosa,
en
hay una
esto de papá
balacera en el
cuando tengas.
episodio 1, donde los malos andan buscando cierta cosa que, o sea, más con calzador, todo está mal hecho ahí. Toda la trama principal. Pero bueno, hay una balacera. ¡Oh! Se rompen paredes y no sé qué. Y la mamá, ¿de qué? Hija, anda, pensé que estabas muerta, te estuve llamando y no contestaste. Bueno, ¿qué vamos a desayunar? ¿De qué pendeja? ¿Dónde estuviste toda la noche, hija de la? A ver, estuve preocupada, estuve visitando todos los hospitales y las morgues, pendeja. No, pues te marqué y no contestaste. Dije, pues ojalá diste bien. Bueno, a
Ay,
coger.
cuando, neto, neto, cuando le dice, oye, que se quemó tu apartamento, pero como si fuera Digo que, oye, fuiste al parque.
Oye, que te tiraste un pedo. Sí, o sea, oye, se te quemó tu depa, ¿verdad? Ay, ¿y por qué no me habías avisado? No, pues no sé, ni modo. ¡Ya! O sea, es la peor mamá de todo el universo cinematográfico Marvel, DC y de My Little Pony juntos. O sea, es la peor madre de
Bueno, pero
todas.
si te fijas, Neto, que esta serie no va dedicada a los fans de Hawkeye, de los cómics, va dirigido a niñas que quieran ser arqueros futuras, o sea, igualdad de
Los
género,
cuales
la
son
chingada,
20, o sea.
están vendiendo el personaje de la chavita, no la del Hawkeye.
No, es que mira, ya todos los personajes, perdón, todos los actores que representan los personajes estos de los primeros Vengadores, pues ya están rufles. Venos a nosotros, empezamos rozagantes la grabación de este show y ahora estamos hechos unas piltrafas, bueno, al menos Claudio y yo.
Fíjate que
Así
estaba viendo,
pasa.
Neto, y yo creo que sí, más o menos, sería cosa de checar, pero yo creo que el origen del con el calzón por fuera en la versión de audio casi coincide con los inicios del universo Marvel cinematográfico, ¿eh? O
Sí,
sea,
pues por
tenemos
eso
casi
estamos
los
tan
mismos
jodidos.
años.
¿Qué creías que Claudio Cuevas? Abrázanos muy fuerte, público, que el tiempo no se detiene, moño. ¿Qué más vi, Claudio Cuevas?
¿Viste Yellowstone?
Yellowstone. Fíjate que justamente la semana pasada me estaba quejando amargamente en Twitter, pues que pues para eso sirve el Twitter, para quejarse y amargamente,
¿Qué te
de
dolía, Neto?
que
¿Qué
porque
te
un
dolía?
vato estaba quejándose, oiga, ¿dónde está la serie de Navidad de este? Ay, ¿cómo se
¡Qué
llama? Ay,
bonito!
¿de cómo se llama?
¿Quién?
El que hizo This is the End, que hizo Fiesta de Salchichas.
Seth Rollins.
Sí, ándale, Seth Rogen hizo un programa especial de Navidad que estrenó en HBO Max en Estados Unidos este mes de diciembre y en América Latina no ha salido. Entonces estaba quejándose un vato y yo, sí. Y aparte, ya listo, porque dice, ni modo que sea por derecho de autor, pues si ustedes lo hicieron, pendejos. Yo dije, yo no les dije pendejos, porque yo sí los quiero mucho a mi HBO Max. Yo le dije, oigan, pero también, Yellowstone también es de ustedes, ¿por qué no ha salido? A la semana salió. Yo sé que no tiene nada que ver con que yo las haya escrito, pero fue una bonita casualidad.
Claro que tiene todo que
Yellowstone
ver,
son los
Neto. Tú
personajes.
eres ese, tú tienes esa
¿Cómo?
influencia, Neto. El programa tiene esa influencia, Neto.
Claro.
Es lo que debes de
Oye.
decir para que la gente crea así que, ay, güey, sí es cierto, estos son bien poderosos, su opinión vale mucho.
Pero claro, Neto, platícame eso, Yellowstone, yo no lo había visto, qué bonito.
Yellowstone son los personajes
De Hanna-Barbera.
clásicos, pero clásicos, clásicos de Hanna-Barbera,
Así es.
que como ya se ha dicho en otros programas, todos los niños de esa época creíamos que era una señora que se llamaba Hanna y otra que se llamaba Barbera. O más bien, que era una sola señora que se llamaba Hanna-Barbera.
Sí.
Yo
Pensé que era una
era la
sola
creencia.
persona.
Yo, no, yo pensé que era una señora así. Y esto es por Hanna-Barbera. Me la imaginaba una señora así dibujando. Y ahora el oso Yogi va a tener una novia que se llama Cindy. ¡Ay, señora Hanna-Barbera! Usted es la mejor. Y no, eran dos vatos, dos señores. Juanito Hanna y Pedrito Barbera.
Era así.
Entonces, bueno, eso es. Están hechos para un público. Yo, este no es para niños, definitivamente no es para niños. Pasan situaciones bastante. Pero chidas. En el
¿Dónde lo
primer
ves?
episodio, Cindy le pone un estómago nuclear al oso Yogi y Yogi se come a todos sus amigos y los disfruta y les echa salsa. O sea, es muy divertido, pero no está bonito para que lo vea un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10, ni de 20 años, nada, no es cierto, sí. Ya de 18 años, ya, pues
Tipo
ya
los
véanlo.
Happy Tree Friends.
Pero eso es lo llamativo, porque si te fijas, todos los personajes son igual de encantadores, pero hacen cosas así de que, ¿what? Bueno, y otra peculiaridad, y volviendo al tema de la inclusión, si
Y
se
aquí está la
fijan,
foto,
a
Claudio,
todos
porque me
estos
veo muy
personajes que
blanca.
vemos aquí, todos eran hombres, todos eran machos. Todos los personajes eran machos. Entonces, en esta versión, en esta iteración, no sé qué iba a decir, en esta versión, algunos de los personajes clásicos cambian de sexo, sí, de Mandibulín es Mandibulina. Canito, el hijo de Canuto, es Canita. Y así hay
Canita al
varios.
aire.
Canita al aire, Canita
Y
al
él
aire.
ve. El bello del Capitán Cavernícola está bien bello.
Sí, no, él tiene, sigue bello. Está peludo y es vato. Sí, pero sí, chéquenla. No les garantizo que les vaya a gustar, pero sí, chéquenla. Está muy padre.
¿Pero en dónde la ves?
En HBO Max. Es una serie original de HBO. ¿Y por qué no la habían estrenado? Nadie sabe, porque insisto, ya es de ellos.
Fíjate que está, bueno, es como, yo también estaba de que, ¿por qué no han estrenado Titanes? ¿Por qué no han estrenado Titanes, la tercera? ¿Sí? Si ya está en Estados Unidos, ya se acabó y todo. Y Titanes, la tercera, la tiene Netflix, la acaban de poner también. O sea, cuando tú esperarías que estaría en HBO, pero pues como que Netflix había comprado los derechos desde antes. Y te digo, apenas esta semana se estrenó y, bueno, igual y para el próximo programa les platico qué tal estuvo.
Así es.
Estoy tragando miel a cucharadas. ¿Qué va a pensar el público?
¿Pero qué estás comiendo?
Miel de abeja.
Es mucha, ¿no? Ya con eso.
Pues yo digo.
Vas a zurrar miel, güey. Le vas a bajar y no se va a ir. Se va a quedar ahí pegado.
Guácala. Oigan, pues con eso llegamos al programa, al final de este show. Les agradecemos que hayan llegado hasta este punto. La próxima semana vamos a grabar con nuestro amigo Franco Magno unos cómics que los van a sorprender. También vamos a presentar los, ¿cuántos cómics? 3 cómics que más nos gustaron durante este 2021. ¡Los esperamos! Muy y bien. Después vamos a tener, ¿qué vamos a tener después para el 24 y para el 31, Claudio Cuevas?
Pues para el 24, bueno, no el 24, antes, unos días antes del 24, esperamos ya que estén listos, si todo sale bien, nuestro especial de Navidad. Y
¿qué?
¿Qué? Exacto, un especial de Navidad. Y para la siguiente semana, que es la de fin de año, pues así como que los momentos más memorables del año.
Pero si solo son 2, Claudio Cuevas, ¿de qué lo vas a rellenar?
Los voy a poner muchas veces esos 2 momentos.
En loop, tú hazlo, Claudio Cuevas, tú puedes.
Una hora completa de 2 escenas. Pero bueno, eso es.
Ojalá y nos den un Eisner por esto.
Ándale, un Emmy.
Sí, porque ¿saben qué? También merecemos vacaciones. Con que nosotros ganemos, no, pero nosotros de grabar sí.
Con que nos ganemos un premio TV y novelas, neto. Con eso.
Yo quiero el premio Eres.
Ándale.
Y que me lo des Sacha Sokol. Junto con un beso.
Ya ni dientes ha de tener, Neto.
Claro que sí, grosera.
Los pisos.
No, deja mi Sacha Sokol.
Ay, no. Vamos a estar en la terna con Mariela del Barrio y con el otro, no sé.
No sé, RBD. Pero cosa fina.
Y RBD. Sí, entonces, bueno, esperamos ahí. Que voten por nosotros.
Bueno, aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra.
Bueno, ya saben, dejen sus comentarios.
¡Págale, güey!
Compartan, dejen sus comentarios, compartan y muchas cosas más. Nos vemos.
Saludos a todos los que nos ven y dan like ahí, dejen sus comentarios. ¡Qué chidote!
Bye.
Bye. Bye.